Hoy tenemos equipo repartido, ¿eh? Tenemos repartido el equipo. José Manuel Quijano está aquí en el estudio, está aquí, buen día.
¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Carlos Gutiérrez también está aquí, buen día.
¿Cómo te va?
¿Algún comentario sobre el tiempo en Montevideo? Le hicieron caso a Rosario cuando dijo esta mañana, salgan un poquito abrigaditos por las dudas porque puede estar fresco.
No, yo creo que está loco.
Para nada, creo que estaba un poco destemplada ella.
Y no sé qué dice Conrado Hughes. Connie, ¿está? ¿Dónde estás, Connie?
Estoy donde iba a veranear don Benito Nardone, en las Lomas de Maldonado.
Ajá.
Él nunca venía a Punta del Este, venía a las Lomas de Maldonado. Yo estoy en el mismo lugar porque estoy en la parada 27, entonces estoy en las Lomas de Maldonado. Acá está fresco,
Es una manera buena de presentar. ¿Está fresco, decís?
Está fresco y precioso.
Y tenemos hoy con participación especial a Altair Magri, que es directora del Área de Asuntos Municipales del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales. Como ustedes saben, ha colaborado con nosotros varias veces, nos ha acompañado en transmisiones especiales que hemos realizado, por ejemplo, en las últimas 3 elecciones municipales, y mira justamente este enfoque, el municipal, el departamental, con especial atención. Altair, buen día.
Buen día, Juan Andrés, buen día a toda la tertulia.
¿Dónde te encontramos?
En Solimar, seco, fresco y precioso día, pero fresco.
Bueno,
tiene razón Rosario.
Tiene razón acá. Ya de pique tenemos diferencias.
Sí.
Porque Rosario, claro, advertía eso, ¿no? Hay que salir un poquito abrigado,
sí,
de repente.
Está calentando como el sol, pero precioso día, pero
aquí no llegamos a los 20 grados todavía.
No, sí, acá estamos más o menos en 20. No.
Bueno, quizás se puede decir que la temperatura bajó, porque ayer estaba planteado en términos muy claros la fiscalización de patentes del interior del país que la Intendencia de Montevideo comenzó a realizar esta semana. Volvía a encender la mecha de la guerra de las patentes. El acuerdo que se había alcanzado en el Congreso el día 13 parecía que tenía las horas contadas, no cumplía una semana. Sin embargo, ahora, hoy, se sabe que la Intendencia de Montevideo cesó en su postura respecto a las fiscalizaciones de vehículos con chapa del interior, que solamente va a hacer controles de los coches empadronados luego de este acuerdo del 13 de enero. Y en definitiva, parece que hay humo blanco, por lo menos en cuanto a los controles. Pero de todas maneras, recordemos que hubo planteos muy fuertes, el caso ayer del intendente de Colonia, Walter Zimmer, también el de Flores, Armando Castaín Debate, que son justamente las dos comunas que están más alejadas, más apartadas, que han hecho mucho más por captar, y de hecho lo han conseguido, de captar justamente contribuyentes y vehículos para patentar. De hecho, hoy en la prensa también aparece que en Montevideo se pierden anualmente, se ha perdido en el año 2010 24 millones de dólares por coches que se supone debían ser empadronados en Montevideo y en realidad lo hicieron en otro departamento. Claro, está el otro asunto. ¿Por qué ocurre eso? ¿Quién arranca?
Bueno, yo diría que ocurre eso por varias razones. La primera quizás es un factor precio. La patente cuesta más cara en Montevideo que en otros departamentos y hay gente que puede justificar que tiene más de una residencia, una en Montevideo y otra en otro departamento, y empadrona donde es más barato, lo cual parece razonable. Bueno, por lo menos razonable desde el punto de vista de la decisión individual. El segundo factor, me parece, es que hay una política muy proactiva de algunas intendencias por captar empadronamientos que no son del departamento, sino que corresponden en realidad a otro departamento. Por ejemplo, alguna intendencia, como podría ser, qué sé yo, la de Colonia, tiene una actitud muy proactiva para captar empadronamientos que en realidad la intendencia de Montevideo considera que pertenecen a Montevideo. Y la tercera razón, yo diría, es porque para hacer esta política proactiva, algunas intendencias plantean como exigencia al que va a empadronar que demuestre que vive, que reside en ese departamento, pero otras, no voy a mencionar cuáles, me parece que tiene una política mucho más liberal. No importa si viven o no viven, si tienen residencia o tienen residencia, si tienen una casa o un campo en el lugar, simplemente empadrona a quien quiere empadronarse en ese departamento. Y yo creo que estos tres factores hace muchos años que están gravitando en el país. Y hace muchos años que ponen en pugna las intendencias y no han permitido que se llegue a un cierto acuerdo entre ellas. Un cierto acuerdo estable. La mayoría de las intendencias yo creo que tienen un acuerdo, pero hay algunas que lo distorsionan o se apartan o en fin, hacen cosas que...
Sí,
las
el caso
las...
de Colonia, el caso de Flores.
Por ejemplo.
Florida que ahora...
Se apartan, resisten, no comparten el criterio general. Yo creo que ese es el cuadro que yo me hago como ciudadano que vive en este país, ¿no?
Carlos.
Bueno, yo pregunto, ¿quién es la mala? ¿La que cobra una patente confiscatoria o la que cobra una patente más o menos razonable? Es decir, si hay un supermercado que a mí me cobra la mitad que otro, ¿cuál es el malo? ¿Que cobra más o que cobra menos? ¿Por qué las otras intendencias pueden cobrar menos que Montevideo? ¿No será que Montevideo tiene que solventar los privilegios de ADEOM? Esto de los controles es una cosa tan ridícula porque en algún lugar dice que nadie tiene derecho a circular por Montevideo, que no sea con chapa en Montevideo. Está prohibido circular por Montevideo. Esto me hace acordar hace, tú sos muy joven, vos capaz te acordás, hace 60 años cuando había una aduana en el puente Carrasco.
¿Cómo no?
Porque la carne era más barata en Carrasco que en Canelones que en Montevideo.
Se lo dieron vida a las carnicerías de allí.
Es decir, es una cosa absolutamente ridícula. Montevideo perdió 24 millones. ¿Por qué los perdió? Porque cobró una patente confiscatoria. Es decir, ¿quién es el perjudicado por la guerra de las patentes? ¿Los contribuyentes o ADEOM, que no puede seguir reclamando más privilegios?
¿Se da el caso, por ejemplo, Maldonado, con 140.000 habitantes, recauda más por patente de rodados que Montevideo y Canelones, donde residen 2 millones? Y esos son datos que se dan. Pero, Connie, ¿cómo ves este asunto?
Yo quería dar un testimonio personal. Yo podía empadronar en Montevideo, pero compré un auto que estaba empadronado, el año 99, ese es el auto que tengo, que estaba empadronado en Montevideo y tenía una patente que, cuando hice las cuentas, digo, qué bárbaro, 21.000 pesos de patente por un auto del año 99. Entonces, cuando vine en el verano acá, me fui a la intendencia municipal frentista y dije, señor, vengo a empadronar, ¿cuánto es? Quería saberlo, porque antes de tomar la decisión, me dice 6.850. No discutimos más, la tercera parte, ya está, tengo chapa de Punta del Este, que además es paquetísima, porque en Buenos Aires, cuando uno circula, yo alguna vez he cruzado en el buquebús, uno circula por Buenos Aires con chapa de Punta del Este, aunque sea un auto viejo, y dice, mirá vos, turista Punta del Este. Y es una cosa ridícula, a mí me da vergüenza como ciudadano pensar que hace 25 años que un grupo cambiante de 18 o 19 personas no logran ponerse de acuerdo en una sola cosa, y es lo que creo que dice alguno de los intendentes. El tema de la patente de Montevideo, y en el fondo la patente de Montevideo es ADEOM. Es decir, Montevideo llora y vive corriendo y persiguiendo a la gente porque tiene un costo de funcionamiento imposible de bancar por la estructura de mando que tiene su sindicato. Y como si esto fuera poco, por supuesto, con unos valores tan ridículos de las tasaciones de los autos que llevan las patentes a tal nivel en Montevideo que le han generado la oportunidad a intendentes con sentido del humor y de la oportunidad para ofrecer rebajas fantásticas y gente que está feliz de ser contribuyente del doctor Zimmer o del doctor Castaigne de Bat. Y lo bien que hacen, porque yo apoyo al pollo que dice, aquí felicito a los que tienen. Ahora, yo no sé si esos de Colonia no tienen manera de probar que tengan. Eso no, creo que además la intendencia no pone mucho empeño, pero no pone mucho empeño porque le resuelve una cantidad de problemas a expensas del afán brutal de la intendencia Montevideo.
Sí, en el caso de Colonia hay ciudades que tienen más coches patentados que gente.
Pero no importa, porque puede ser que tengan alquilado un local comercial o un estudio profesional.
Bueno, pero
digo, es que yo hice una cuenta.
Ya sabemos que no es así. Porque
a ver, voy a intervenir yo.
A ver, claro, ¿cómo? Claro.
Acá hay un problema de género, parece.
No, para nada, al contrario, era
bueno,
redondear
nada,
la cosa porque es interesante.
No, hay que ir un poquito más atrás, y no creo que ADEOM sea la causa de la patente. Esto se viene arrastrando hace 25 años.
Y hace 25 años que Montevideo.
Pero no interrumpa, Connie, es un problema de género.
Donde se puede mirar. Primero que nada, la patente... La patente es una de las dos patas de financiación de las intendencias, de ingresos locales. la contribución urbana y la patente de rodado, por lo cual es sumamente importante para la autofinanciación y también como asentamiento político de los intendentes contar con recursos para operar. Creo que acusar a Montevideo de que es un manejo espurio de ADEOM por el tema de que tiene que recaudar más para financiar ADEOM me parece que se está yendo un poquito de línea, porque en realidad también pensemos que Montevideo tiene un costo de equipamiento urbano y de políticas sociales que él solo adoptó, porque no son competencias de las intendencias, que le insume muchos recursos. Entonces también hay que ver esas facetas que son importantes. Por otro lado, el plano legal. Es tradicional que se inscriba la radicación del propietario en el territorio, pero tampoco está prohibido, o sea que es un juego ahí un poco ambiguo. Otro factor, lo social. El parque automotor crece a un ritmo acelerado y varía según departamentos. Entonces eso dibuja una serie de actores, de intendentes que actúan con diversas perspectivas. Y por el lado de los propietarios, es lógico, cada uno busca maximizar su rendimiento personal en las tributaciones y tenemos la ventaja que las distancias cortas de un país como Uruguay y la tecnología que uno va a Habitat y paga una patente de salto sin ningún problema, nos permiten actuar por propia decisión buscando nuestros propios beneficios. Pero hay un factor que para mi criterio es muy importante y es el factor político, es el peso que ha tomado este asunto en las relaciones políticas y de poder que se dan tanto a nivel departamental como nacional. Yo miraría esta guerra de las patentes, a la cual le voy siguiendo cada tantos años, cada 5 años cuando salta el tema, lo estudio un poquito, y creo que yo miro a los intendentes como jugadores en una arena específica, en una arena conflictiva. Y los veo a los intendentes como jugadores, líderes políticos que con las decisiones que toman pueden afectar los intereses de sus propios representados y en consecuencia los propios, los políticos, y observan la situación desde una posición individual y tienen preferencias que están definidas por intereses específicos. Y otra fase que se suma a ese escenario de jugadores es el de que son jugadores colectivos, esto es, son jugadores de partidos políticos, pertenecientes a partidos políticos, donde las decisiones tienen que estar alineadas dentro de un espectro de ideología, de orientación política. Entonces creo que esto ha sido lo que ha ido signando los sucesivos intentos quinquenales, diría yo, de modificación en la política de patentes. Es ridículo que en Uruguay tengamos un problema en 19 partes con el territorio que tenemos y con la poca cantidad de gente que tenemos, pero sin embargo se ha transformado por lo que dije antes, por el aspecto social, por el aspecto económico, en una variable muy importante en la decisión política. Esto es, ¿cómo pesan? ¿Cómo se puede observar el escenario del Congreso de Intendentes en el tema patentes, en guerra de patentes? En dos grandes coaliciones, una coalición mayoritaria, digamos, que también coincide con la coalición de oposición al gobierno nacional, esto es las intendencias blancas y coloradas por un lado, y una coalición minoritaria, ahora más minoritaria todavía, que es la coalición Frente Amplista, que fue la que propuso con mucho impulso en el periodo pasado la modificación, una modificación definitiva a este problema de las patentes. Ese escenario que se produjo en la presidencia de Tabárez, que tenía el apoyo de presidencia, pero un apoyo prudente, digamos, contaba con un partido nacional mayoritario a nivel nacional, con el Frente Amplio con 8 intendencias, tenía un 42% en ese momento, ahora lo bajó, tiene el 26% del Congreso de Intendentes. Entonces hace una coalición muy grande, digamos, de oposición, y una coalición muy minoritaria, o relativamente minoritaria, de el Frente Amplio. ¿Cómo actúan los intendentes? O sea, no actúan solamente por por el tema autos, que yo cobro más, que yo cobro menos. También están manejando una dimensión política, una dimensión de poder territorial, que es muy fuerte y que cada vez más se va a profundizar, porque el Frente Amplio en las últimas elecciones entró con mucha fuerza a tratar de ganar más intendencias y perdió.
A ver, Altair, vamos a ver otros...
Una cosa cortita nomás. Sí. La intendencia de Maldonado es frentista y cobra la tercera parte de Montevideo.
Sí, claro, también, sí. No hay decisión. O sea, no hay, digamos, una unanimidad entre los mismos departamentos frentistas. Pero sí en las posiciones dentro del Congreso de Intendentes, el bloque Frente Amplista actúa unificado. Y contra, digamos, la coalición mayor, que es el Partido Nacional, ahí también dentro de las coaliciones podemos ver distintas actitudes de los jugadores, porque hay jugadores como Schiller de Colonia, o como anteriormente Chirucci, ahora actualmente Falero tiene una posición bastante, digamos, prudente, no se muestra, no ha hecho declaraciones, pero sí está saltando Soriano.
Esta es una tertulia, Altair. Vamos a ver si hacemos una rondita.
Dale, ¿te parece? Dale, Manuel. Si hablo, no corto nunca. Cortame nomás.
Yo creo que hay un hecho que tampoco deberíamos negar, que es que Montevideo tiene costos superiores a lo que tienen otras intendencias del Uruguay. Los costos, yo no estoy perfectamente informado acerca de cómo se componen esos costos. Tengo una idea, pero no. Me da la impresión de que hay costos que pueden atribuirse a la logística de la ciudad, digamos, al tamaño de la ciudad, las dificultades que tiene. Otros costos a políticas específicas que aplica la intendencia y que no aplican otras intendencias. Y quizás hay un tercer factor, que es el que yo no logro desentrañar bien y que hace alguna diferencia con las otras intendencias, que es lo que tiene que ver con los costos salariales que implica la presencia de ADEOM en Montevideo. También está en otros departamentos, pero me parece que Montevideo tiene una gravitación específica y grave. Esta diferenciación yo creo que también es importante para percibir por qué Montevideo está más presionada que las otras intendencias a cobrar patentes superiores o más altas que las demás, y hace que la gente que vive en Montevideo, pero que además puede comprobar residencia en otro lado, prefiera, opte por estar por vinculada a las patentes más baratas. Creo que ese es un hecho de la realidad, que es perfectamente explicable desde el punto de vista del contribuyente, y que quizás sería deseable que pudiéramos tener más claro cómo se componen esos costos de Montevideo y cómo se podrían abatir a los efectos de tener unas contribuciones nacionales bastante más acordes con lo que uno ha visto son en otras partes del mundo, ¿no?
Connie.
Yo no sigo tan de acuerdo en el sentido de que el costo salarial sea un factor determinante. Es un factor que interviene, pero como bien decís tú, habría que tener un panorama general de costos, o sea, de gasto e inversión de la Intendencia de Montevideo actual para ver si realmente hay un peso relativo o un peso fuerte
Altair, a ver, vamos a dejar que la Intendencia
puede generar menos políticas sociales y en ese sentido pasarlo para el lado de los salarios.
A ver, Connie, ¿qué vas a decir?
Tenés un set impresionante. Yo lo que quiero centrar es en el tema patentes. ¿Por qué hace más de 25 años en este país no se puede solucionar un tema que es ridículo?
Altair,
vamos a dejar de cargar un impuesto a los combustibles como se hace en otros países sería muy razonable. Pero ¿qué pasa? Hay lógicas políticas que están empezando y están obstaculizando un arreglo que parece sencillo a primera vista, como lo han adoptado otros países, y sin embargo para nosotros se transformó la piedra en el zapato. Entonces, yo le cargo al juego político, al juego de poder le doy, desde mi punto de vista, bastante importancia.
Me das un minutito.
Porque se juega mucho en la relación.
Pero son cuatro personas, Altair, son cuatro personas hablando, no una sola.
Sigamos. Pone cortina ahí un poquito y vamos a acomodar un poquito esto porque si no, se nos va de madre. En esta tertulia que arranca relativa accidentada, digamos, a propósito de las patentes, a propósito de este conflicto que se ha planteado, y quedaba por redondear el tema porque hay otros asuntos que están en la agenda. Conrado Hughes.
Yo simplemente dos puntualizaciones. ¿Cómo no va a ser importante el tema salarial, que en las intendencias bien administradas es el 50% y en las intendencias pachanguescas es el 80%, para que esté o no esté en la cabeza de los intendentes que todo lo que tienen que recaudar es precisamente para pagar salarios? Segunda cosa. No hay manera, por más que se esmeren los politólogos, de tratar de hacer una interpretación de alianzas politológicas que no tenga en consideración los aspectos tributarios económicos individuales, económicos colectivos desde el punto de vista de la intendencia y el costo de esos tributos. El doctor Varela del Estudio Ferrer ha presentado un magnífico trabajo en el transcurso del año donde muestra que todas las ciudades del mundo, todas las ciudades del mundo serias y de cierto nivel de desarrollo, cobran patentes que son menos de la mitad de las que cobra Montevideo. Por eso la patente de Colonia es la que se parece más a una patente de un país normal, en una relación con el vehículo que es atendible. Mientras esto no se atienda y se siga defendiendo al gobierno que lleva 4 periodos en Montevideo en manos de un sindicato, no tenemos solución.
A ver, Carlos.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Connie, me sacó las palabras. Pero además, basta andar por Montevideo, porque si Montevideo fuera una maravilla, funcionara fantásticamente, jamás se justificaría el costo. Pero podríamos entender algo, pero aparte, cuando se acumula la basura, cuando la ciudad está llena de pozos, y cuando los inspectores solamente se ocupan de controlar las patentes porque no ordenan el tránsito, esto no tiene sentido. Aparte, no es solo lo que cobra cada funcionario, sino la cantidad de funcionarios que tienen, la cantidad de directores de departamento. Es decir, yo vuelvo a la libertad de cada uno de pagar donde quiera, porque no está prohibido, y por lo menos exigir que se le retribuyan algo.
Interesante las líneas de razonamiento que se han planteado y que van a tener la posibilidad de volver a escuchar aquí en El Espectador y también en espectador.com. Va el agradecimiento a Altair Magri, politólogo, que ha estado del otro lado del teléfono, y gracias por este aporte desde el punto de vista politológico también sobre esta guerra de patentes. Altair, gracias.
Sí, mira, te pido disculpas y a los contertulios porque yo no tengo retorno de las intervenciones de allá en el teléfono. Entonces no sé si ellos están queriendo intervenir o algo. Yo simplemente no escucho ningún sonido y hablo.
Sí, claro,
ese fue el tema. Si no los dejé hablar, les pido mil disculpas. No estoy de acuerdo en muchas cosas con lo que dicen porque creo que no es un tema que apunte hacia Montevideo. Montevideo sí tiene sus costos en esto y sus responsabilidades, pero creo que hay un tema más profundo en el tema de las patentes y que a futuro sí, no sigo viendo otra política que la de tirar la pelota para adelante porque involucra muchos intereses que no son difíciles de solucionar.
Bien, Altair, muchas gracias.